Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de La Habana, Randy Perdomo, habla sobre su encuentro con Fidel Castro.
El presidente Enrique Peña Nieto designa a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública de México.
Piden investigar a expresidente Uribe por masacre paramilitar en Colombia.
La presidenta del Banco Santander anuncia nuevos servicios.
Y al cierre, Nicolás Maduro llama a romper los circuitos de especulación y desarrollar el socialismo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Los medios de prensa internacionales y las redes sociales literalmente han explotado tras la aparición de una serie de fotos recientes de Fidel Castro, tras meses de ausencia, que propiciaron incluso rumores sobre su posible muerte.
El autor de las fotos es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de La Habana, Randy Perdomo, que mantuvo un encuentro con el expresidente cubano el pasado 23 de enero y afirmó que vio al comandante lleno de vida y de alegría.
Yo llegué con una expectativa increíble, pues no conocía al comandante anteriormente, a Fidel no lo conocía. Y al llegar, lo que a través de Jardín, que lo vi de frente, yo dije, Fidel está frente a mí. Constantemente él está haciendo ejercicio físico, me comentó su ejercicio físico, de su alimentación, de cómo hacía su ejercicio físico, su rutina, su cuidado de la salud constantemente, diario. Y también yo creo que está lleno de vida el comandante, muy alegre, muy lúcido. Me hizo cada historia que yo digo que es una memoria muy bien, muy bien, muy bien. Y tejía muchas conversaciones, mucho diálogo, y al final te hacía comprender el enlace de todos esos asuntos muy puntuales que el comandante me quería transmitir. Muy lleno de vida, muy fuerte está el comandante. Y yo creo que después ya hoy que se puede hacer público en el encuentro mío con el comandante, después de ese mensaje tan lindo y tan lleno de reflexiones y enseñanzas que nos enviara el 26 de enero pasado, hoy quiero transmitir de que la gran enseñanza en lo personal que me llevo son dos cosas: el compromiso, la esperanza que él tiene de seguir acompañando los sueños juveniles, y lo esencial, la humildad de todo revolucionario en el quehacer de sus funciones diarias.
En ese encuentro, que según dijo duró 3 horas y 17 minutos, el joven dirigente universitario y Fidel Castro conversaron sobre los desafíos que tiene hoy el mundo, en concreto sobre la producción de alimentos y la situación de combustible.
Perdomo, estudiante de filosofía, hizo mucho hincapié en que los estudiantes universitarios tienen que prepararse para los desafíos futuros de la ciencia, indicó.
La prensa cubana publicó las fotografías de ese encuentro, las primeras de Fidel Castro desde el pasado mes de agosto, junto con un artículo de Perdomo titulado «Fidel es un fuera de serie», en el que cuenta los detalles de su reunión con el líder de la Revolución Cubana, que también fue dirigente estudiantil.
Fidel Castro, que no aparece en un acto público desde hace más de un año, tiene 88 años y se retiró del poder en el año 2006 por una enfermedad.
Al presentar 8 acciones para prevenir el conflicto de interés en decisiones de la administración pública, Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno está comprometido con el respeto y aplicación de la ley.
Entre las acciones anunciadas, el mandatario dijo que los servidores públicos, al asumir funciones, deben presentar una declaración de posibles conflictos de interés, misma que se actualizará cada año.
Las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley, y en ninguno de ellos participa el presidente de la República. En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho. Y aquí quiero ser enfático. El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Esta percepción se explica en gran medida porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés.
Para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, el presidente Enrique Peña Nieto determinó 8 acciones ejecutivas que deberá poner en operación el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
Por estas razones, este día presento a los mexicanos un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. El responsable de llevarlas a cabo será el maestro Virgilio Andrade Martínez, a quien he nombrado secretario de la Función Pública. Le he dado indicaciones de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética.
Como primera medida, Peña Nieto dispuso que a partir de mayo, cuando por ley todos los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, deberán incluir un reporte sobre posibles conflictos de interés.
La siguiente acción consiste en crear una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés dentro de la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, la cuarta medida se refiere al establecimiento de protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
En complemento de esta, la quinta medida propuesta por el presidente mexicano establece que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.
La sexta medida consiste en acelerar la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno. La séptima consistirán en hacer más completa y detallada la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno y, finalmente, Nieto propuso ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Durante la audiencia de lectura de fallo contra el ex paramilitar colombiano Ramiro Banoy Murillo, Cuco Banoy, que se desarrolló este martes en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Medellín, un Tribunal de Justicia Transicional de Justicia y Paz ordenó el traslado de copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los hechos que rodearon la masacre en el corregimiento de El Haro, municipio de Ituango, ocurrida el 22 de octubre de 1997.
La magistrada Consuela Rincón, quien adelanta la lectura del fallo, compuesto por unos 2.500 folios, se refirió a la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en una finca de Ituango, municipio donde se perpetró la masacre de 15 campesinos.
Una vez conocida la noticia, el expresidente Uribe ripostó inmediatamente.
Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el Servicio Aéreo de Salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación. Por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político. Pero esto no nos frenará de seguir nuestra lucha para que no le entreguen el país a la FARC.
Por cuenta de esa masacre, Colombia fue condenada por la Corte Internacional de Derechos Humanos por la violación al derecho fundamental a la vida. Esto porque la responsabilidad del Estado se habría derivado de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública de Ituango.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, concluyó que la participación de agentes del Estado no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que omitieron además el deber de asistir a la población civil durante la incursión. Radio Sputnik les ofrece el programa 500 millones, un resumen de temas vinculados con el mundo de habla hispana.
La presidenta del Banco Santander anuncia nuevos servicios. Con este cambio se da un paso de gigante al pasar de un banco de oficinas tradicional a un banco tecnológico, con el objetivo de competir con empresas como Google, que quiere ofrecer servicios bancarios a toda velocidad.
Ana Botín ha presentado por primera vez los resultados de la entidad financiera de un ejercicio completo el 2014, pese a que ella tomó el timón del barco en septiembre tras el fallecimiento de su padre.
Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Esto siempre ha sido parte de la cultura Santander. La confianza es la clave que permite construir relaciones estables y de largo plazo con todos, con los empleados, con los clientes, con los accionistas y la sociedad.
Las cifras globales en líneas generales ya eran conocidas, puesto que la entidad las adelantó el pasado 9 de enero, cuando anunció por sorpresa una mega ampliación de capital. De ahí que Ana Botín aprovechó su puesta de largo en resultados para presentar al Santander como el banco más tecnológico de la zona euro.
Botín afirmó que se ha preguntado a los clientes y buscan un banco más sencillo, personal y justo. El Santander trata que todos los servicios financieros se puedan contratar desde el móvil o desde la tablet o bien del ordenador.
Buenos resultados que vienen de un aumento en la actividad de nuestros clientes. Crecemos el crédito en 9 de los 10 mercados en los que operamos, con los créditos creciendo al 5% en su conjunto y depósitos y fondos creciendo de manera equilibrada con los créditos y creciendo al 6%. Un banco sencillo ofrece el servicio que necesita el cliente, productos fáciles de entender, cuándo y cómo sea que decidan usar sus servicios. Un banco personal trata a sus clientes como si fueran únicos, con un servicio profesional, personalizado, en el que pueden confiar. Un banco justo trata a las personas como les gusta ser tratadas y obtiene un retorno adecuado y sostenible para sus inversores y accionistas, entre el 12 al 14% de ROTE, a la vez que contribuye al desarrollo de la sociedad.
El grupo ganó 5.816 millones en 2014, un 39% más que el ejercicio anterior. El beneficio de España alcanzó los 683 millones el año pasado, frente a los 100 millones del ejercicio de 2013. Con esa cifra, el mercado doméstico representa un 14% del grupo y ello se debe a las menores provisiones por el sector inmobiliario. Un año antes, en 2013, España solo representaba un 7% del grupo.
Ana Botín centró su discurso más en la estrategia y las cifras de la entidad que en la situación económica del país.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este martes que el socialismo es la cura para los males adquiridos por el sistema capitalista, que propician acciones como la especulación y el acaparamiento, característicos de la guerra económica que actualmente enfrenta el pueblo venezolano.
Según Maduro, el socialismo es la fórmula para vencer estructuralmente las enfermedades y las miserias generadas por el capitalismo y la guerra económica.
Indicó que la dirigencia revolucionaria está dispuesta a echar el resto por defender esta revolución, por seguir haciendo esta revolución para proteger a los humildes, a los que trabajan, a nuestro pueblo, a todo nivel. Esa es la razón de nuestra existencia y trabajo. Además, Nicolás Maduro llamó a resolver el tema de las materias primas para romper los circuitos de especulación.
Inmediatamente, organicen rápidamente un sistema de reunión, trabajo y acción con toda la economía comunal para resolver el tema de las materias primas. Es un tema vital que surge como un clamor, porque las materias primas nos las capturan los especuladores, la economía mafiosa. Igual el trigo para pastificio, 73 días. Leche en polvo completa, 61 días, 2 meses. Tenemos que llegar a 3 meses. Y romper los circuitos de especulación debe llegar al pueblo. Tenemos que hacer el gran esfuerzo. Igualmente el azúcar cruda, 85 días, el arroz paddy, 95 días, el maíz blanco, 138 días tenemos. Rompemos el techo de 3 meses que nos hemos propuesto. El maíz amarillo, 169 días, maíz amarilla, arepita.
Agregó que el socialismo es el fundamento humanista más profundo de la época. Es la verdadera ética de Cristo de multiplicar panes, peces, multiplicar el amor, practicar la solidaridad, proteger al humilde, ser verdaderamente humanos y hermanos en nombre de Dios.
Y hasta aquí el espacio 500 millones.